Onda Madrid. Servicios informativos.
La Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada a la plantación de marihuana en Collado Villalba. Se han incautado 1.673 plantas. El cultivo era cuidado por una ciudadana de origen chino que tenía alquilados varios inmuebles para alojar la droga. Otras dos personas de origen español han sido detenidas cuando trasladaban varias plantas de Collado Villalba a una nave en Casarrubios del Monte. Portavoz de Guardia Civil. Y cambiamos de asunto. Un hombre de 62 años ha muerto esta madrugada ahogado en el lago del Parque de la Lóndiga. Los bomberos de la Comunidad de Madrid accedieron tras la llamada de los amigos que le acompañaban, que alertaron al servicio de emergencias tras perder de vista a su compañero. El cuerpo no presentaba signos externos de traumatismo y la policía investiga ahora lo sucedido. Y continúa en estado grave el hombre que resultó herido en la tarde de anoche durante una reyerta en un bar situado en la calle Melchor Fernández Almagro del distrito de Fuencarral. Según fuentes de la investigación, esta persona accedió al establecimiento en estado ebrio y mantuvo una fuerte discusión con uno de los camareros de nacionalidad china que posteriormente fue detenido. En Lavapiés continúan las fiestas de San Cayetano. Esta noche a las 9 será el pregón de hermano del club de fútbol Los Dragones. Y los vecinos denuncian, sin embargo, que las fiestas no son más que una excusa para empeorar los botellones que se producen en sus calles cada noche.
Se emborrachan aquí todas las noches, porque no son las fiestas, son todas las noches, día a día, a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6, hoy a las 6 y media he dicho que por favor que se callaran desde arriba y se ríen.
Y nos vamos ya en directo hasta la Bolsa de Madrid para ver cómo despierta el parquet madrileño. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Con color verde y muy buen pie, subida del 1,10% para el IBEX 35, 8.353 puntos, que tras tres jornadas consecutivas de caídas, por fin ve el color verde y recupera parte de lo perdido. Hoy va a ser una jornada intensa. Tenemos primero una cita con el Tesoro Público, ya que se pondrán en liza deuda a medio y largo plazo, y más adelante el plato fuerte de la jornada. La reunión del Banco de Inglaterra. Los inversores están esperando no solo una bajada de los tipos de interés en el Reino Unido, sino también un nuevo paquete de estímulos, todo ello destinado a combatir los efectos del Brexit. Veremos si en esta ocasión el Banco de Inglaterra decide actuar, ya que en la anterior reunión no actuó. Hay que recordar que esa reunión se produjo solo 24 horas después de la llegada de Theresa May al gobierno británico, por lo que cualquier actuación hubiera sido muy precipitada. En cuanto a los valores, tenemos un claro ganador en estos momentos, Técnicas Reunidas, con una subida del 7,60%. También hay que destacar entre los grandes al Santander, que recupera el 2,40%, y en negativo solo cuatro compañías con caídas muy moderadas. La que más pierde es Red Eléctrica, que se deja un 0,60%. La prima de riesgo, sin apenas cambios, en el entorno de los 112 puntos básicos, y el euro pierde posiciones, pero mantiene el nivel del dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Y miramos ya cuál es el estado de las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Está cortada ahora mismo la A1, la carretera de Burgos, en la entrada a Madrid, a la altura del kilómetro 37, en la zona de San Agustín de Guadalix, como consecuencia de un accidente. Se desvía la circulación en ese kilómetro 37 hacia la vía de servicio, y un poco más adelante ya se puede volver a reintegrar a esa carretera de Burgos en la entrada. Aún así, hay retenciones que ahora mismo rondan los 3-4 kilómetros ya en esa entrada a Madrid por la carretera de Burgos. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, tranquilidad.
Muchísimas gracias. Esa información desde la Dirección General de Tráfico. Es tiempo de mirar ya a la situación de los cielos de la región. Antonio López, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana cálida, la madrugada ha tenido registros por encima, muy por encima de los 20 grados, por tanto hemos tenido una noche de calor y eso facilita que rápidamente los termómetros se disparen a valores en torno a los 36-37 grados hoy en muchas zonas de la región. Donde se van a atenuar un poco ese calor va a ser en zonas de sierra por el viento de noroeste, que ganará intensidad a lo largo de la tarde. En el cielo, algunas nubes altas que podrían ser más compactas en zonas de montaña.
Muchas gracias, Antonio. Las noticias vuelven aquí a las 11 de la mañana. Ahora continúan con toda la información de Madrid en Hoy en Madrid con Belén Almonacid y todo el equipo.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
en Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano,
con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos, claro que sí, a este programa, este Hoy en Madrid, en su edición veraniega, en esa edición fresquita en la que nos gusta, bueno, pues lo de recorrer nuestra ciudad, nuestra comunidad, buscando esos lugares diferentes, esos lugares mágicos, esos lugares en los que pasar estos días de verano. Hoy lo cierto es que queremos empezar recordando el pasado, ¿vale? Mismo día, 4 de agosto, pero del año 1897. Os voy a dar hasta la hora, ¿de acuerdo? Eran las 11 y cuarto de la mañana, estábamos en la Alcudia de Elche. Obviamente, un 4 de agosto en Elche hacía calor. Un chaval de 14 años, Manuel Campello, estaba trabajando en el campo. Toca hacer surcos y azada en mano empieza a picar. Lo hace por inercia, por rutina, hasta que de repente oye un golpe. Hay una piedra enterrada en el suelo que no le permite continuar. Él sigue haciendo su trabajo, pero lo hace como con más cariño, y junto a esa piedra descubre que hay otra, y otra, y otra. Todas ellas forman una especie de semicírculo. Empieza a retirar más tierra, ya con las manos, y de repente, y sin que pueda creerlo, aparece ante él la hermosa cara de una mujer. Es una figura que le está observando. Lleva años enterrada, está en perfecto estado. Es como si hubiera estado todo este tiempo esperando a que alguien le descubriera. Seguro que más de uno ya le ha puesto nombre y habrá acertado. Es la Dama de Elche. En la zona ya se habían encontrado muchas otras piezas, pero es verdad que siempre habían pertenecido a la época romana, y ahora era diferente. Había despertado la atención de muchas, de muchísimas personas. De hecho, la noticia llegó a traspasar fronteras y rápidamente llegó a esta delegación francesa para comprarla. Pagó por ella, así al cambio, si buscamos más o menos orientativamente lo que hubiera tenido que desembolsar la persona que lo compró, a día de hoy serían unos 20 o 30 euros. Pero bueno, es verdad que estábamos en el año 1897, estábamos en otro siglo. Y bueno, pues se la compró a este chaval, a Manuel, 14 años, porque era lo que sucedía en la época. Todo lo que aparecía en tu terreno era tuyo. La Dama de Elche le pertenecía y se la vendió a este señor francés, recordamos, por unos 20-30 euros. Como curiosidad decir que en una valoración que hizo un seguro allá por el año 2006, hace ya 10 años, la Dama de Elche llegó a alcanzar la cifra de 15 millones de euros. Ahí es nada. Pero en fin, que volviendo a su peregrinar, decir que la Dama de Elche se fue para Francia, que acabó en el Museo del Louvre durante 44 años, hasta que en el año 1941 la montaron en un tren rumbo a España, la intercambiaron por unos cuadros del Greco y de Velázquez, y el Museo del Prado fue su primera parada. A día de hoy, no obstante, y todos aquellos que estéis interesados en poder ver esta maravilla del siglo IV a.C., tenéis que hacer parada en otro museo. Lleva ya un tiempito en el Museo Arqueológico Nacional. Una mujer, una diosa, bueno, muchos son los misterios en torno a esta singular pieza que podemos ver, datos prácticos, en la calle Serrano número 13. Apuntamos el horario del Museo Arqueológico Nacional, de martes a sábado, de 9:30 de la mañana a 8 de la tarde, los domingos de 9:30 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. El precio de la entrada, bastante ajustadito, 3 euros. No obstante, tenemos incluso la oportunidad de disfrutar de la Dama de Elche y de toda la magia que encierra el Museo Arqueológico Nacional. personal de manera gratuita los sábados a partir de las 2 de la tarde y el domingo por la mañana, porque ya sabéis que es el día en el que se cierra a las 3 de la tarde. La Dama de Elche, una buena opción para disfrutar de nuestro Madrid en el día de hoy, acercarnos al Museo Arqueológico Nacional, aunque no es, desde luego, la única de las propuestas. Nos ponemos rápidamente en marcha en este programa que termina a la 1 de la tarde y que realiza Juanjo Ceballos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
Hoy en Madrid Verano.
Y en el que, lo decíamos, os vamos a ofrecer la posibilidad de disfrutar de Madrid en otros puntos donde en verano se está a gustito y donde podemos disfrutar de nuestro ocio. Si os hablábamos del Museo Arqueológico Nacional, también os vamos a hablar y enseguida lo vamos a visitar con la ayuda de nuestra unidad móvil, el Zoo Aquarium de Madrid. Un lugar que también tiene, desde luego, su historia, que tiene muchos años a sus espaldas, pero que ha sabido, bueno, pues renovarse, buscar esos lugares nuevos, esos hábitats diferentes, y uno de ellos, muy recientito, recién inaugurado, es la zona vinculada al mundo de los linces, ese animal que, por cierto, está en peligro de extinción. Bueno, pues vamos a visitar los linces y seguramente alguna que otra zona más, porque es que uno entra en el zoo, sabe cuándo llega, pero lo que no tiene muy claro es a qué hora sale. Y nos fijaremos también en un diccionario curioso que nos ha llamado la atención. Es el primer diccionario ilustrado contra el hambre y lo ha creado Acción Contra el Hambre, una organización, desde luego, que lucha precisamente porque lleguen alimentos a todos los puntos del planeta. Bueno, este diccionario es curioso, entre otras cosas, porque reúne cientos de palabras que están vinculadas con el hambre y que, de alguna manera, se ha inventado la gente. Gente anónima, también gente conocida. Es una iniciativa que pusieron en marcha hace ya unos meses y que ahora por fin recibe ese punto y final. Tiene este gran colofón y es que ese diccionario ilustrado existe de verdad. Palabras curiosas las que nos vamos a encontrar precisamente entre sus páginas y que pasan por el hambreguedón o la nutriglicerina. Y tendremos también recomendación saludable, que ya sabéis que el verano en Hoy en Madrid es muy saludable. Hoy nos vamos a fijar en una patología crónica que se conoce además como la asesina silenciosa porque no da síntomas y que es la hipertensión arterial. A ver, la hipertensión arterial es una enfermedad que efectivamente, bueno, pues aparece en nuestras vidas a partir de una edad determinada. Es muy sencillo de diagnosticar porque la prueba para saber cómo tenemos nuestra tensión arterial es algo que no duele. Tan solo, y seguramente que os lo han hecho en alguna ocasión, hay que ponerse una especie de brazalete en la zona superior del brazo y buscar apretando a una especie de perilla, que lo hacen así los médicos y las enfermeras, buscar cuál es el nivel más alto y más bajo de nuestra presión. Lo único que notamos es una presión en esa zona del brazo y salen unas cifras. Con esas cifras nos diagnostican si tenemos o no hipertensión arterial, si esas cifras elevadas se mantienen a lo largo del tiempo. Hay tratamiento, hay habitualmente una pastillita que nos hace tener esa tensión arterial en los límites correctos en caso de que la tengamos muy elevada. ¿Pero qué pasa? Pues que en verano nos vamos de vacaciones y en verano se nos olvida que tenemos que seguir ese tratamiento. El calor hace que las cifras de tensión arterial bajen, la playa también, y muchas personas deciden que es el momento ideal para dejar de tomar la pastilla. Bueno, pues vamos a intentar averiguar en el día de hoy si esto es correcto o si están cometiendo una auténtica imprudencia. Algunos de los temitas que os planteamos en esta primera hora de programa, recuerdo, no obstante, hasta la 1 de la tarde, estamos con vosotros en este Hoy en Madrid, en su edición veraniega.
Hoy en Madrid Verano.
Yeah.
pues este es el Lince Ramón de Kiko Veneno, que le cambio yo el nombre a este gran artista de nuestra música española, el Lince Ramón, que nos va a servir para presentaros a otros linces que no sé yo si tienen unos nombres tan habituales. Que nos vamos a ir al Zoo Aquarium de Madrid, lugar en el que, por cierto, se encuentra ya nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega. Queremos acercarnos precisamente a ese lugar de nuestro Madrid para comprobar cómo ha sido la adaptación de los nuevos inquilinos del zoo que llegaron a finales del mes pasado, a finales del mes de julio, y que son precisamente una pareja de linces ibéricos. Linces ibéricos, recuerdo, especie que se encuentra en peligro de extinción. Es fundamental que se protejan y que se protejan además sus hábitats. Esta pareja se llaman Calama y Jazmín. Os lo presento, claro que sí, a los dos para que sepamos todos de quién estamos hablando. Tienen 3 y 4 años respectivamente. Los dos han sido trasladados a esta nueva instalación de 600 metros cuadrados desde el centro de cría de Zarza de Granadilla, que está en Cáceres. Y aquí les hemos recibido con los brazos abiertos, así que yo creo, bueno, pues que ese proceso de adaptación estará resultando bien y se sentirán ya como en su propia casa. Gloria Talavera,
hola,
buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y aquí estamos en esta instalación que fue inaugurada por Su Majestad la Reina Doña Sofía el pasado 20 de julio. Todo un hito, la llegada de estos linces ibéricos al Zoo Aquarium de Madrid, la primera vez que esta especie está en estas instalaciones. Están siendo muy bien recibidos por el público, como me decía hace algunos minutos María José de Luis, directora de comunicación, y además muy importante, ¿no?, toda la aportación pues a lo que supone también la conservación de esta especie de Doña Sofía. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Pues sí, fue un día muy importante para nosotros porque esta especie se llevaba esperando desde hace mucho tiempo en el Zoo Aquarium de Madrid, y sobre todo porque es una de las especies más representativas de toda la fauna ibérica, y bueno, hemos trabajado muy duro para tenerlos aquí. Por fin, Jazmín y Calama llegaron con el pasado 20 de julio, con el acto que tuvimos oficial, con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía, como bien habéis dicho, y también con la ministra Tejerina y
el consejero de Medio Ambiente.
Sí, uh-huh. Sí, son todas las autoridades implicadas en la cesión del lince ibérico a instituciones como el Zoo de Madrid.
Y cómo también fue desde siempre, ¿no?, la implicación de Su Majestad con esta especie.
Bueno, la reina Doña Sofía está muy, muy concienciada con la conservación del lince ibérico. De hecho, ella ha presenciado varias liberaciones de centros de cría que se han llevado a cabo durante todo el año y conocía a los padres de esta pareja. ¡Hala! Que ha llegado. Entonces, a ella le hizo especialmente ilusión desde el primer momento acudir aquí a conocer a la pareja, a la nueva pareja.
También nos acompaña Agustín López Goya, que es el director de Biología. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y ahora me imagino que están descansando, porque aunque no lo parezca, ¿no?, tienen unos hábitos un poco extraños, ¿no?
Sí, bueno, estos animales son sobre todo de hábitos nocturnos y crepusculares. Entonces, su pico de actividad está pues a primera hora de la mañana y a última de la tarde, como buenos gatos y buenos linces que son.
Estamos en esta instalación, instalados aquí nosotros en el mirador, y Belén, al fondo estamos viendo todos los vídeos explicativos que también se han realizado para que la gente conozca más qué tipo de animales son.
Efectivamente, nosotros en este proyecto, en esta instalación, no solamente se trata de mostrar a los linces, sino todo el trabajo que desarrolla la administración en colaboración con el proyecto Iberlince desde hace años, pues para recuperar esta especie tan emblemática para nuestro país y para la península ibérica como es el lince ibérico. Y para ello pues tenemos distintas instalaciones, tenemos un monitor en el que proyectamos vídeos de las sueltas y bueno, de cómo se está recuperando el lince en nuestro país, y bueno, pues sobre todo pues hablamos también de la importancia del ecosistema mediterráneo, la importancia que tiene la principal presa del lince, que es el conejo, ya que predan sobre todo pues a más de un 90% de las presas de este superdepredador es el conejo. Y bueno, pues lo que queremos concienciar y dar a conocer a nuestro público, al público que viene a vernos al Zoo Aquarium de Madrid, pues es lo importante que es cada pieza del ecosistema, no solamente el lince, sino también el conejo, muy importante también también todo lo que consta, de lo que consta el bosque mediterráneo, todos los arbustos, los árboles, pues los matorrales, es decir, todo forma parte, bueno, pues de un conjunto muy amplio que es el ecosistema mediterráneo, y si falta alguna de sus piezas, pues todo el ecosistema se resiente, y es lo que nosotros queremos dar a conocer con este nuevo proyecto y esta instalación, que como comentabais, bueno, pues estamos contentísimos, no es fruto de la casualidad, sino es fruto del trabajo que se viene haciendo desde el Facurium de Madrid con las administraciones desde hace años, y bueno, pues estamos todos encantados.
Y fíjate, para que la gente lo entienda, solo quedan en libertad 404, ni uno más ni uno menos, y estoy leyendo aquí, como nos decía además nuestro invitado Agustín, que comen prácticamente conejos, un conejo al día. El lince lo que hace es alejar o matar a los depredadores persiguiéndoles, y marca el territorio con sus heces y orina, y su presencia equilibra, como decíamos, esas poblaciones de conejos y de perdices. Cada individuo suele defender una extensión de hasta 1000 hectáreas. ¿Qué pueden hacer aquí los linces, esta nueva pareja en esta instalación? ¿Cómo se ha habilitado para ellos?
Bueno, pues esta instalación, que la verdad es que estamos muy orgullosos porque nos ha quedado realmente bien, pensamos, es una instalación que tiene una capacidad, una extensión que está por encima de los estándares que necesita esta especie, no solamente en espacio en sí, sino en todos los todo, pues como hemos desarrollado todo el interior, pues todos los árboles, los matorrales, los elementos que necesitan los linces para desarrollar una actividad normal y habitual en su vida diaria. Entonces, para ello tienen zonas para esconderse, tienen una zona de riachuelo, tienen una pequeña charquilla, zonas altas que, como buenos gatos que son, les gusta subirse a ellas, ya digo, lugares para esconderse, lugares donde coger la sombra en verano, solearse si quieren. Todo ello preparado para que nuestro público disfrute del comportamiento natural de una especie tan interesante como es el lince ibérico.
Belén, y todos hemos escuchado en ocasiones decir, Ángel es como un lince.
Sí.
Y decimos, ¿por qué? Porque el lince es muy listo y agudiza mucho dos sentidos principalmente, el del olfato y el de la vista.
Claro, la vista del
lince
también se dice mucho.
Sí, los oídos son muy buenos también, y bueno, detectando cualquier pequeño movimiento de sus posibles presas potenciales, pues también lo son. Y en cuanto a la vista, bueno, pues por eso se dice la famosa frase de tener vista de lince, ¿no? Son animales que, como todo buen felino también, pues cualquier pequeño movimiento lo detectan perfectamente, y sus ojos están preparados, bueno, pues para incluso en la penumbra, que es cuando nosotros, por ejemplo, vemos menos, pues puedan ser capaces de detectar sus presas, que, como decíamos antes, pues son los conejos.
No son muy grandes, y no. Realmente tenemos, decíamos aquí, los pesos tanto de calama y de jazmín tienen 3 y 4 años respectivamente. ¿Cuánto pesan aproximadamente?
Unos 11 y 14 kilos.
¿Suelen crecer más o no?
No, son de pequeño tamaño y bueno, el peso aproximado suele ser ese.
Así que se parecen mucho a los gatos o a un pequeño león, ¿no?
Bueno, sí, un león bastante pequeño o un gato bastante grande. Tienen un tamaño, bueno, pues intermedio, y estéticamente la verdad es que son preciosos, con esos pinceles que tienen en la punta de las orejas o esas patillas que les caracterizan, a diferencia de otros linces, y ese color moteado y pardo que les hace camuflarse muy bien con el terreno. Es decir, bueno, pues unos animales de gran belleza que el público, cuando se acerca a verlos, pues disfruta muchísimo.
¿Qué dice el público, María José?
Bueno, el público yo creo que no está acostumbrado a ver esta especie. Solo lo tenemos en Selva Aventura, que también es del Grupo Parques Reunidos en Málaga, que llegaron por primera vez, y en el Zoo Botánico de Jerez y aquí. Y yo creo que es una especie que impacta. Aparte de conocer un poco cuál es su plan de conservación y cría en España, pues también hay que detenerse tranquilamente, disfrutar de la instalación, conocer el bosque que tenemos aquí mediterráneo, las plantas, la fauna ibérica, y con tiempo detenerse en uno de los dos miradores, sentarse tranquilamente y disfrutar de la especie, porque hay que tener paciencia para ver los animales. Siempre que se viene al zoo hay que tener mucha paciencia, porque a veces, dependiendo de la época, de las horas del día, suelen estar en un espacio u otro, y para eso hay que disfrutar y verles lo bien que se llevan. Porque
eso me decías, que se llevan perfectamente bien y solo habían tenido un contacto visual, ¿no?, anteriormente.
Sí, la unión ha sido perfecta, la verdad. El equipo de conservación ha trabajado cada día con ellos, les ha conocido poquito a poco, porque vinieron con sus cuidadores del centro de cría de Granadilla, de Cáceres, y bueno, y la adaptación ha sido lenta pero muy buena, y ellos se llevan estupendamente. Han escogido un rinconcito al final de la instalación, por si el público se acerca a verlos, donde están juntos todo el día, prácticamente tumbados, juntos, con las cabezas juntas, unidas todo el día, y se les puede ver ahí disfrutando de su descanso todo el día.
Agustín, ¿por qué estos dos ejemplares no son aptos para la reproducción?
Bueno, pues el programa de cría es un programa muy exhaustivo en el que se escogen los ejemplares que genéticamente están en mejores condiciones, según los expertos que llevan el programa, deciden para tener una población genéticamente viable a medio plazo, que esto pues es alrededor de pues de unos 100 años. En el caso de los ejemplares que tenemos en el Facuarium de Madrid, como los que hay en otros parques zoológicos, son animales que se han considerado no aptos para la reproducción, pues simplemente por temas genéticos. Entonces, son animales que están destinados a la exhibición y a dar a conocer pues el proyecto de la recuperación del lince en la península ibérica, y bueno, pues podemos decir que son animales que, bueno, son embajadores del resto de congéneres de su especie, ¿no? Y en ese sentido, pues tienen una labor también muy importante, aunque no se reproduzcan.
Belén, mientras observo sus huellas, te voy a dejar con Agustín por si quieres trasladarle también alguna de tus dudas.
Perfecto, pues yo voy a hacer una pregunta. A ver, que ya sé que los linces, Agustín, muy buenas, son depredadores. Pero es verdad que siempre que vemos un animal y lo vemos así desde lejos, pensamos aquello de, anda, pero en el fondo serán cariñosos. ¿Y vosotros los cuidáis? Vosotros estáis con ellos, aunque obviamente ellos necesitan su espacio y vosotros también el vuestro, pero son cariñosos. ¿Cómo se comportan con vosotros?
Muy bien. Bueno, pues la verdad es que cariñosos no podemos decir que son. Cualquier persona que nos esté escuchando y tenga gato, pues seguramente sabe a qué me refiero. En realidad, un gato tampoco es que sea especialmente cariñoso, aunque sí conoce perfectamente a su amo y tiene una relación con él. Pues en el caso de los linces, aunque aquí en el Zoo de Acuario de Madrid lleva muy poquito tiempo, pero sí estamos viendo perfectamente la personalidad de cada uno de ellos. No, en nada se parece la personalidad de Calama del macho a la de Jazmín, la hembra.
¿Cómo son? Cuéntame, bueno, pues, rasgos de personalidad de Calama y de Jazmín.
Claro, en el caso de Jazmín, por ejemplo, pues es una hembra, pues de alguna manera es bastante nerviosa, tiene un comportamiento, es un poquito más atrevida por el momento que Calama. Ella pues campea por la instalación en más ocasiones que Calama, que es más precavido y de alguna manera es más tímido, aunque sin embargo pues de vez en cuando se acerca más a nosotros. Entonces, bueno, pues cada uno de ellos, como cualquier animal o cualquier persona, pues tiene un carácter muy distinto, y en general pues son animales que podemos decir que son relativamente esquivos, pero del centro de cría que vienen, los cuidadores con los que hemos estado y los técnicos con los que hemos estado en contacto en todo momento, pues ya nos fueron contando cómo era cada uno de ellos y todo se está cumpliendo. Son animales que sí que hay una relación con sus cuidadores, ya digo, los conocen perfectamente, y bueno, aunque no entramos con ellos directamente en la instalación, pero sí, bueno, pues tenemos una relación a través de la malla de protección, lo que llamamos contacto protegido, pues bastante estrecha, y bueno, pues se les llama, ellos cuando entran a las zonas interiores a comer o a dormir, pues la verdad es que están reaccionando fenomenal, todo el manejo que estamos haciendo con ellos está resultando pues mucho mejor de los que esperábamos. Son animales con los que hay que tener mucha paciencia a la hora de trabajar y hay que hacerlo todo pues según unos protocolos muy estrictos y paso a paso, pero la verdad es que se están portando, bueno, estupendamente.
Van a ser los grandes protagonistas del Zoo Aquarium de Madrid dentro de poco. ¿Los ves ahí como los fundamentales, aquellos que todo el mundo quiera ver?
Bueno, pues lo que estamos seguros es que son una de las nuevas estrellas que tenemos en el Zoo Aquarium de Madrid. Yo diría que a la altura de los pandas gigantes. Los pandas, ¿sí? Bueno, pues son es la especie representativa de siempre del zoo, pero el tener lince ibérico pues es un hito para nuestro parque, y desde luego es algo que, como comentábamos, nos ha costado mucho tiempo, y no olvidemos que en España, bueno, pues es una especie totalmente emblemática, y ya en los pocos días que llevan con la instalación abierta, pues el público nos pregunta, acuden a ver la instalación. Sí, yo estoy seguro que va a traer a mucho público interesado, además, no solamente en ver el lince, sino en aprender pues todo lo relacionado con su protección y con la conservación de esta especie.
¿Cómo llevan la presencia de los humanos aquí? Cuéntanos.
Pues es curioso porque, como buenos gatos que son también, ahora de momento, como está haciendo todavía calor y estamos en verano, pues ellos van buscando la sombra, pero la verdad verdad es que tampoco les afecta demasiado. Cuando quieren se acercan a los miradores, a la zona un poco más de público, y cuando no, pues se van a la parte trasera o se ponen detrás de una piedra, detrás de una pequeña colina que tenemos. Digamos que van a su libre albedrío, de alguna manera.
Curioso, desde luego, todo lo que estamos descubriendo sobre los linces, aunque muchísimo más vamos a descubrir si nos acercamos al Zoo Aquarium de Madrid, que además yo lo decía, Gloria, uno sabe cuándo entra, pero no sabe muy bien cuándo sale. Hombre, cuando cierra las puertas sí, porque nos dicen que adiós, que hasta mañana, que los animalitos tienen que descansar, las personas que trabajan también, y nosotros tenemos que volver al hogar, pero que uno podría pasarse ahí horas y horas y horas. Yo no sé si incluso quedarnos un ratito más.
Pues aquí nos podemos quedar, y como nos decía Agustín y también María José, estamos en la zona de los animales de la península ibérica, pero queremos también conocer la evolución de lo que pasa en otro territorio, en el de China, porque estáis muy pendientes de una hembra, ¿no?
Efectivamente, pues nuestra hembra de panda gigante, pues está a punto...
No cuentes mucho, que lo vamos a decir después, pero avanza, avanza.
Bueno, pues estamos trabajando, estamos con analíticas ahora mismo para ver cómo se encuentra, en qué estado, si
está gestación
o no. Y bueno, pues siempre suele ocurrir por estas fechas y en ello estamos. Todavía no tenemos ninguna noticia, pero bueno, pues en ello estamos y seguramente pues dentro de pocos podremos comunicar algo.
María José, pues nada, a las 11 que nuestros oyentes estén muy atentos, que nos vamos a trasladar hacia la zona de China, muy cerquita de aquí.
Eso, a las 11 os contamos más cosas de los pandas.
Belén, aquí claro me quedo,
que sí,
aprendiendo
perfecto,
mucho.
Perfecto, pues volvemos contigo nada, eso de las 11 y 10, 11 y cuarto aproximadamente, para conocer mucho más sobre los osos pandas gigantes. Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid Verano.
101.3 y 106 FM.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid...
¡El punto sobre la historia!
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio P. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero, ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España? Y
buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
Nuestro teléfono, 900 10 3063.
Pues vamos a intentar contaros ahora una historia en la que directamente vamos a buscar en un diccionario palabras que a priori diréis, estas no existen. Pues sí, pero no. A saber, gastronautas, nutriglicerina, hambreguedón. Bueno, si queréis entender todas estas palabras, vais a necesitar haceros con un diccionario muy particular, que es el primer diccionario ilustrado contra el hambre. Es una obra, Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que reúne cientos de palabras, todas ellas inventadas y que buscan luchar contra el hambre. Es una iniciativa de Acción contra el Hambre, esta ONG y también de Escuela de Escritores.
Por ejemplo, pregunto, ¿qué es un calhambre?
Con H intercalada.
Con H intercalada.
Esto no lo sé.
¿No sabes? Bueno, pues un calambre con H intercalada es un impulso eléctrico que te impulsa a actuar contra las injusticias que produce el hambre. ¿Qué es un Pan-Man?
¿Un Pan-Man?
Sí.
Pues yo sabía lo que era el Pac-Man, que era el comecocos, pero el Pan-Man no lo sé.
Pues el Pan-Man es un superhéroe que lucha contra el hambre.
¿Ah?
¿Quieres saber más?
Sí, 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 sí.
Hambrecidio, ¿qué es hambrecidio?
Uy, esto suena a algo horrible que puede provocar el hambre. Todo lo que acaba en cidio, uf, uf, uf.
Pues es más bien al revés, es
¿sí?
la destrucción del hambre en el planeta, o sea, terminar con el hambre en el planeta. Fíjate, ni más ni menos.
Pues mira, que con esta yo me había equivocado porque a mí me daba la sensación de que era una palabra con connotación negativa.
No, pues en este caso no, en este caso es muy buena, ¿no?
Es lo que estoy aprendiendo.
¿A que sí? Pues es que estos son algunos de los términos que recoge este diccionario que has dicho, el Diccionario Ilustrado contra el Hambre, que es una obra colectiva en formato libro electrónico para inspirar desde el lenguaje esa lucha contra el hambre y la desnutrición infantil. Es decir, palabras contra el hambre.
Nos gusta este diccionario y por eso queremos saber más sobre él con la ayuda de Beatriz Tejada Rodríguez, que es portavoz de Acción contra el Hambre. Beatriz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué
Hola,
tal?
Pues muy bien, intentando que me entren en la cabecita todas estas nuevas palabras, porque es que son muchas, así que tengo que ir poco a poco.
Sí, son muchos términos. Efectivamente, desde Acción contra el Hambre pusimos en marcha una campaña que se llama Palabras contra el Hambre, una campaña con la colectiva con la que queríamos contar con la participación de los ciudadanos para que nos ayudasen a crear un diccionario en el que tengamos todas las palabras que son necesarias para combatir la desnutrición. Nosotros en el ámbito de la acción humanitaria manejamos a diario muchísimos términos, tenemos un glosario real de términos que hablan, pues eso, de desnutrición, de resiliencia, de tratamientos terapéuticos. Hay algunos términos que se conocen, otros que no, y que nos ayudan a nosotros a realizar nuestro trabajo, pero que creíamos que era importante que la gente conociese. Pero no son términos suficientes. Queríamos contar con más palabras. Entonces es cuando pedimos la colaboración a la gente, ¿no?, y que nos mandasen sus palabras contra el hambre. Entonces esto lo hicimos como a mediados de mayo, recibimos unas 850 palabras, de esas hicimos una selección y hemos elaborado este primer diccionario ilustrado contra el hambre, que tiene 300 palabras, además de ilustraciones y palabras, pues, además la mayoría pensaríamos que, bueno, esto es deprimente, yo voy a leer este diccionario, encima ahora que estamos en verano, que necesito lecturas ligeritas, digamos, y voy a deprimirme, pero no, la mayoría de la gente lo que nos han mandado son términos muy positivos, muy que invitan a implicarse, a moverse y a decir no, que aquí podemos todos aportar nuestro granito de arena y combatir la desnutrición. Entonces tenemos palabras como mencionabais antes, una, por ejemplo, gastronauta, que la habéis mencionado antes,
sí,
y que, bueno, pues es un explorador de la Vía Láctea que va promoviendo la lactancia materna aquí y más allá, por ejemplo, ¿no?
Oye, tenemos palabras como... estamos en la Semana Internacional de la Lactancia, mira qué bien cogida.
Perdóname, ¿sí?
No, que decía yo que estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Sí, pues por ejemplo, pues un término que viene muy muy a cuento. Otra palabra muy divertida, por ejemplo, se llama water, ahora que estamos, que van a empezar las Olimpiadas. Sí. Waterpolo, en vez de waterpolo, es waterpollo, que es la combinación de agua y comida entregadas con alegría a las personas que lo necesitan. Habitualmente lo hacen en personas con gorro de baño. Bueno, hay algunas que están incluso cerca de ser greguería, ¿no?, digamos. Pero bueno, son términos muy positivos y sobre todo que lo que invitan es a pensar para crear y desde ahí reflexionar y actuar, ¿no? Conceptos que pueden ser cruciales en la lucha diaria contra el hambre. Y son palabras en positivo relacionadas con las soluciones, ¿no? En pensar que hay 8.500 niños que mueren en el mundo por desnutrición actualmente porque no reciben los nutrientes necesarios para su desarrollo y nos faltan desde Acción contra el Hambre y en la sociedad consideramos que faltan palabras para describir esta situación. De ahí la necesidad de crear este glosario de términos.
Han participado además en esta campaña, bueno, también escritores y periodistas acostumbrados a jugar con las palabras, ¿no?
Sí, bueno, pues contamos con Carmen Posadas, con Rosa Mateo, con Forges, con Luis Piedraíta, tenemos a periodistas también conocidos, todos se han inventado una palabra, tenemos también a Juan Rabonet, a Manu Carreño, bueno, pues compañeros también de otros medios de comunicación y demás que han querido aportar su granito de arena y con palabras muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, Carmen Posadas, pues se ha inventado amadando, que es la unión de amar, dando, y ella pues lo que quiere invitar, digamos, con su palabra es a crear este deporte que es la suma de amar dando, ¿no? A ayudar a otras personas. Y con comer es la palabra que se ha inventado Rosa Montero, uh-huh, y que viene, define el hecho de compartir la comida que uno tiene con alguien que está necesitado de alimentos. Hambre no es el término que se ha inventado Forges, por ejemplo, y que describe el periodo geológico en el que estamos actualmente y en el que los seres humanos podemos acabar con el hambre, porque desde Acción contra el Hambre defendemos, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que somos la primera generación que puede acabar con el hambre, que tenemos las herramientas y los conocimientos necesarios para poder erradicar esta situación.
La verdad que sí, mira, a raíz de lo que acabas de decir, estaba fijándome yo en una de esas palabras, desayuno, que sería la primera comida matutina que tomaría la población mundial si todos hiciéramos un esfuerzo, ¿no? Que es un poquito de lo que se trata y un poco, bueno, pues el camino hacia el que, como nos estás contando, se dirige esta campaña.
Claro, eso es, sí. Y queríamos hacerlo además de una manera que fuese, bueno, pues que fuese informativa, pero que también divertida. Además lo hemos lanzado ahora en el momento del verano, nos parece que es una buena lectura para este momento en el que estamos todos más relajados, pero que al mismo tiempo no le falta peso porque te moviliza, ¿no? Nos hace conscientes de la necesidad de movilizarnos contra el hambre, de implicarnos en esta causa.
¿Dónde se puede descargar? ¿Cómo nos hacemos con ese diccionario?
Simplemente en la página web de la campaña, que es palabrascontralhambre.org, ahí van a encontrar el e-book, y simplemente se lo pueden descargar, es muy facilito, y también van a encontrar el glosario, van a encontrar vídeos de todas las personas que han colaborado con nosotros, de las personas conocidas, me refiero, ¿no?, de estos escritores y periodistas que en piezas cortitas pues nos han mostrado un poco cuáles son sus palabras. Hemos contado con el apoyo de la escuela de escritores para poder llevar a cabo esta campaña. Muchos escritores que son a lo mejor no tan conocidos como otros de los que hemos mencionado, pero que también han querido jugar con el lenguaje y hacer sus aportaciones.
Unas aportaciones impresionantes, ¿sí? Porque es increíble echar un vistazo a este diccionario y ver el ingenio que ha tenido la gente, o sea, con cosas como salchicha, que es una expresión del primer mundo, que significa quiero quitarme las lorzas.
Vale,
que además
salchicha,
tiene,
claro,
salchicha,
chicha.
Pero tiene además su complemento en ven chicha, que es lo que se dice en el tercer mundo.
Exacto.
Ahí te remueve la conciencia, ¿eh?
Te remueve la conciencia, sí, sí. Tenemos otra que, por ejemplo, beber hecho, que es como beber hecho, no, beber hecho, sí, que es el derecho a beber. Tenemos otras como Jugoslandia pues es donde puedes encontrar, es el país en el que todos tienen acceso a jugos y a zumos, digamos, para accesibles, ¿no? Bueno, pues son términos muy divertidos, pero que al mismo tiempo la gente no deje de buscar otros términos que son los reales y los que manejamos en el mundo humanitario de aquellas personas que trabajamos para combatir la desnutrición. Hay términos muy extraños, por ejemplo, cuasi-orcor, que es que suena una cosa extrañísima, desde luego dices esto castellano no es, ¿no? Y que por ejemplo cuasi-orcor es un tipo de desnutrición aguda, es más extraño para nosotros porque cuando pensamos en un niño que padece desnutrición aguda, pues lo imaginamos es famélico, muy delgadito, ¿no? Sufriendo marasmo, que realmente es la forma clínica de desnutrición aguda que supone un adelgazamiento extremo, pues no, hay otro tipo de desnutrición aguda en el que los síntomas son tener edemas, ¿no? Estos niños que se ven hinchaditos con las manos tal, sí, con las piernitas pues eso, completamente hinchadas, el rostro inflamado y demás, pues se llama cuasi-orcor, pues la gente no lo conoce, ¿no? Entonces, bueno, pues les invitamos a que por supuesto se diviertan y se impliquen en la lucha contra el hambre con estos términos inventados y también se acerquen a los que ya existen y que son los que manejamos diariamente los trabajadores y los cooperantes, uh-huh, de la lucha contra el hambre.
Es un diccionario ilustrado, lo estamos diciendo constantemente, estamos descubriendo algunas de esas palabras que nos llaman la atención y que nos hacen recapacitar con una sonrisa, cierto es, pero recapacitar y darnos cuenta de cuál es la realidad, pero claro, esa parte del ilustrado y teniendo en cuenta que leo por aquí que Forges ha sido una de las personalidades que ha participado de manera desinteresada, pues tengo que preguntar si la parte ilustrada depende o no de Forges.
La de hambre, ¿no? Sí, desde luego, efectivamente. La de Forges, el dibujo de la palabra, las palabras hemos contado con diferentes ilustradores y demás, pero por supuesto hambre no ha sido ilustrada por el propio Forges, que bueno, pues de manera completamente desinteresada y con una gran implicación, pues lo hizo para nosotros, sí.
Yo espero que a partir de aquí ya todos juntos nos vayamos directamente al Hambreguedón para acabar con todo el hambre que haya en el mundo, y que ese término, que efectivamente cada vez que lo vemos en alguna película es porque va a pasar algo horrible con nuestro planeta, todo lo que acaba en Edón me pasa como antes con el hambrecidio, que como acababa en cidio yo pensaba que esto era una catástrofe, pues no, con el hambreguedón conseguiremos acabar con el hambre en el mundo y esto será algo positivo, y yo creo que es una buena manera, oye, de poner un punto no final, un punto y seguido, porque ahora hay que ir a www.palabrascontralhambre.org y descargarse este diccionario.
Muy bien, sí, sí, si hace falta utilizamos mucha nutriglicerina, que es una explosión de nutrientes para combatir la desnutrición. Así que mucha nutriglicerina para conseguir el hambrecidio.
Perfecto. Y el biberón, las dos con V, que esta nos ayuda a que los bebés vuelvan a la vida y no solo tomen la leche. Beatriz Tejada Rodríguez, portavoz de Acción contra el Hambre, que ha sido un auténtico placer charlar contigo, descubrir este diccionario ilustrado, y a ver si es verdad que todos juntos ponemos nuestro granito de arena y recordamos que somos la primera generación que podríamos acabar con el hambre en el mundo. Solo hay que intentar poner de nuestra parte.
La meta está para el año 2030, a ver si lo conseguimos. Un mundo sin desnutrición para el año 2030.
Ahí está esa cifra y ojalá y lo consigamos, Beatriz. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Hasta luego. Un saludo.
Curioso, desde luego, Carmen, todo lo que tiene que ver con este diccionario. Uno estaría horas y horas y horas mirando esas palabras y descubriendo lo que significa, por ejemplo, ser ingenioso, que es ingenioso para encontrar medidas de higiene adecuadas.
Es un trabajo estupendo, que además ha sido colaborativo entre mucha gente, que eso además es lo bonito, sí, ¿no? Que ha participado mucha gente y que es un trabajo de verdad maravilloso. Y que además por una buena causa, que realmente te mueve la conciencia.
¿Qué es lo que estamos intentando conseguir, al menos durante este tiempito? Recapacitar.
Y Gira se hace un traje de alpaca. Y finalmente agosto, un calor de espanto, el general con el Parkinson, y así. Y entonces eran de aguja las luces. Y de repente coge la solapa de Gila y empieza a la aguja y le resbalaba el traje y sudando.
Y no había manera de enganchar.
Y al final Gila lo mira y le dice: Excelencia, le van a meter el toro al corral, lleva 6 pinchazos.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hoy en Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La idea de esta sección, lo sabéis, la idea de este verano saludable es demostraros que la salud no entiende de vacaciones, que cuando padecemos una patología crónica, viaja con nosotros por mucho que nos vayamos a la playa, a la montaña o a cualquier otro lugar. Y por eso hoy hemos decidido sumarnos directamente a la Sociedad Española de Hipertensión para dar un tirón de orejas, tengo que decirlo, al 20% de los pacientes hipertensos que abandona el tratamiento en estos días veraniegos. Y por si fuera poco, encima estamos en excesos propios de la temporada. Vamos a saludar al doctor Julián Segura, él es el presidente de la Sociedad Española de Hipertensión. Muy buenos días, doctor Segura, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Tenemos ahí ese dato que llama la atención, 20% es elevado de personas que tienen diagnosticada una hipertensión arterial y que, sin embargo, estos días se confían.
Efectivamente, y siendo elevado no hace más que insistir en un dato que ya tenemos información durante todo el año, porque este 20% adicional se une al incumplimiento que se produce a lo largo de todo el año, sobre todo porque, como la hipertensión es una patología que habitualmente transcurre sin síntomas, pues durante todo el año las tasas de incumplimiento son altas. Uh-huh. Y ahora, en épocas de verano, de vacaciones, de cambio de rutinas, de cambio de horarios, pues ese porcentaje de incumplimiento se incrementa todavía más.
Claro, no tiene síntomas, nos despreocupamos, pero no hay que olvidar que estamos ante una patología con unos riesgos elevados. Se le conoce como la asesina silenciosa.
Efectivamente, precisamente por esa ausencia de síntomas es necesario que el paciente primero tenga conciencia de los riesgos que supone una hipertensión no bien tratada y no bien controlada, y precisamente es lo que obliga a mantener una serie de rutinas, incluso en estas épocas de vacaciones, que parece que todo que se relaja, que cambiamos de las rutinas habituales, pero hay rutinas que desde luego no podemos cambiar.
Pues vamos a hacer una cosa, doctor Segura, vamos a intentar hacer una maleta imaginaria, ¿vale? Somos hipertensos, vamos a ver qué vamos introduciendo en esta maletita. Entiendo que nuestro tratamiento habitual, la medicación que nos haya recetado nuestro médico.
Efectivamente, la medicación es uno de los pilares fundamentales del tratamiento y la constancia en la toma de esa medicación no puede verse alterada por vacaciones ni por ninguna circunstancia, con lo cual, desde luego, en la maleta la medicación suficiente para todos nuestros desplazamientos, todo el tiempo que duren nuestras vacaciones, llevar medicación suficiente es un... sin duda, vaya.
Claro, pero ahora yo llego a la playita y digo, ahí va, pero si es que la playa, el mar, a mí me baja mucho la tensión. ¿Para qué me voy a tomar yo la pastilla a ver si voy a llegar al efecto contrario y me va a dar una bajada? Este planteamiento se lo hacen muchos pacientes hipertensos.
Sí, sí, y es lo que hace que es una de las razones por las que muchos pacientes deciden darle también vacaciones al tratamiento durante esos días. Yo creo que es una práctica que es frecuente, que además relacionamos con el hecho de bajar a nivel del mar, y yo siempre les insisto en que posiblemente tiene más relación con el hecho de ser una época de más, estar más relajados, más tranquilos, no tan pendientes del estrés y de los horarios de durante el curso habitual. Pero, sin duda, otra cosa que debemos meter en la maleta para tomar decisiones con más conocimiento es el aparato con el que medimos nuestra presión arterial. O sea,
vale.
Para no tomar decisiones sin datos, porque bajar a la playa y decir suspendo la medicación es muy arriesgado si en realidad la tensión no ha disminuido. Es cierto que en épocas de calor, no necesariamente en la playa, también en zonas de interior, el propio calor del verano puede facilitar una vasodilatación y una disminución de presión arterial que conviene conocerla para poder tomar las decisiones adecuadas respecto al tratamiento, pero siempre con la información contrastada con el aparato de toma de tensión.
Vale, entonces yo me llevo también el aparatito de tomar la tensión, el tensiómetro, ¿y cuándo me tendría que tomar la tensión para tomar esa decisión de si tomo o no la pastilla?
La pauta de medida de presión arterial es la misma que el paciente tiene, las recomendaciones que el paciente hace durante todo el año. Si el paciente marcha a la playa, marcha de vacaciones y no tiene síntomas sugerentes de tensión más baja, él debe mantener las mismas recomendaciones en cuanto a toma de tensión. Habitualmente se recomienda que en la rutina habitual, al menos una vez al mes, se haga una medida de presión arterial, y si nuestras vacaciones no van a ser tan largas, pues se puede acortar esos plazos por tener la información de cómo está esa cifra de presión en el periodo vacacional. Pero, en cualquier caso, otra pregunta importante es el día que nos tomemos la tensión, sería hacer, por ejemplo, dos tomas a primera hora de la mañana y otras dos tomas ese mismo día, luego por la tarde, y así poder tener una idea de cómo está la presión a lo largo de todo el día.
Vale, perfecto. Si esas tomas nos salen con una tensión dentro de unas cifras normales, por cierto, ¿cuáles son las cifras normales?
Bueno, lo normal es que la presión arterial se considera controlada cuando nuestra presión está por debajo de 140 para la máxima y 90 para la mínima, 14-9, que es lo que los pacientes reconocen con más facilidad, 140-90. De ahí para abajo la presión arterial está controlada. Si nuestra medida se sitúa en esos niveles inferiores a 140-90 y sobre todo si el paciente no tiene ningún síntoma sugerente de bajada de tensión, de mareo, de flojedad, de decaimiento, lo más recomendable es mantener el tratamiento sin cambios.
Vale, ahí quería yo llegar, sobre todo porque es verdad que a veces uno no sabe cuál es la decisión correcta, ya no solo el paciente, sino a lo mejor la familia, ¿no?, que le puede apoyar o no en la decisión que tome en función también a los datos que tenga. Si no hay síntomas de que tengamos la tensión por los suelos, de ese decaimiento general, vamos a seguir con nuestro tratamiento, aunque estemos dentro de esas cifras que acabamos de decir que serían las correctas, por debajo de 9 de mínima, 14 de máxima. Bueno, yo creo que esta parte más o menos la tenemos controlada. Doctor Segura, vamos ahora con el tema de los excesos que podemos cometer. Es cierto que en verano, bueno, pues uno sale más, uno come más, uno bebe más.
Efectivamente, y sobre todo una comida que habitualmente, si seguimos comiendo lo que nosotros cocinamos, podemos seguir teniendo las mismas recomendaciones en cuanto a control de cantidades y de sal. Pero muchos pacientes vuelven de vacaciones y siempre me comentan, he estado en un hotel con todo completo y claro, he comido, claro, está todo disponible, todo a mano, y es cuando uno abusa tanto en las cantidades como también en el tipo de alimentación que uno hace. Y eso, desde luego, el buffet libre hay que seguir teniendo la precaución de no abusar, porque esté todo ahí tan a mano, ser conscientes de que tenemos que seguir una serie de pautas, las mismas que mantenemos durante todo el año.
O sea, sé que hay que tomar mucha verdurita, ¿no? Mucho pescado, el pescado azul, el pescado blanco, ¿todos son igual de buenos para la tensión?
Bueno, para las proteínas en general y la que viene del pescado es toda conveniente, tanto pescado azul como pescado blanco. Además, en nuestro país tenemos una variedad enorme que va a facilitar mucho la elección y la variedad, con lo cual tanto uno como otro son recomendables junto con frutas, verduras, en fin, que por suerte en nuestro país la variedad alimenticia es enorme.
Y por eso tenemos que aprovecharnos de ella. Es verdad que en ese buffet ya que nos estábamos poniendo en ese hotel imaginario hay muchas cosas, pero también hay la opción, por ejemplo, de hacerte una gran ensalada con muchísimos colores muy vivos, que está muy rica y que efectivamente, oye, pues haría que tuviéramos esa aportación también de verduritas, que es fundamental. Tema de la hidratación, fundamental beber mucho líquido, a ser posible agua, zumitos, y tener cuidado con el tema también pues de los refrescos y de todas las bebidas que puedan contener alcohol.
Efectivamente, sobre todo el tema de la hidratación va relacionado con el hecho de esos descensos de presión arterial que se producen en periodos de calor y que sobre todo las personas de más edad lo acusan mucho. Un descenso de presión arterial unido a una escasa ingesta de líquido, pues sobre todo las personas mayores lo acusan mucho. Y, por tanto, la recomendación de un estado de hidratación adecuado es recomendable para todos, pero sobre todo para estas personas de más edad, que son un poco más frágiles y que acusan más estos cambios de presión arterial.
Y un paseíto, pues por ejemplo, a orillas del mar, ya que nos hemos ido a la costa, oye, un paseíto a orillas del mar con el agua dándonos en los pies, que es una imagen además como muy relajante, esto también es beneficioso, hay que caminar, hay que pasear, no es cuestión de que nos dé una insolación porque nos vayamos a las 12 de la mañana, si lo hacemos por la orilla del mar podemos hacerlo con un gorrito y bien protegidos, pero que lo de caminar es algo que no tiene que olvidarse.
Exacto. Las recomendaciones, el otro pilar, hablábamos de lo importante que era el tratamiento farmacológico como pilar para el control de la presión arterial, pero sin duda esta otra parte de la que estamos hablando, tanto los hábitos alimenticios como la práctica de ejercicio físico, es la otra parte fundamental para un buen control de la hipertensión. Y sin duda el verano y el calor no es excusa para dejar de dar ese buen paseo, que se puede hacer a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde y siempre protegidos del sol, y que forma, como digo, parte del tratamiento. Un paseo que conviene que sea con una cierta velocidad, no es un paseo de ir viendo escaparates, como también le decimos a los pacientes, sino es una caminata en torno a unos 70 pasos por minuto, pero que, como bien dices, a la orilla de la playa es una situación ideal para poder mantener esa actividad física.
Pues se puede pasar unas vacaciones muy saludables, que tampoco estamos proponiendo nada del otro mundo, señores del 20%, pacientes hipertensos que no me seguís el tratamiento, que no es tan duro, que vamos a tomar verdurita, que vamos a tomar pescadito, imaginaos unos espetos ahí en la playa, que vamos a caminar en plan romántico, si queremos, cogidos de la mano con nuestra pareja, y que, hombre, no es tan complicado de seguir. Yo que me pongo así, doctor Segura, que enseguida les doy tirón de orejas.
No, está bien. Sobre todo el tirón de orejas es importante poderlo hacer antes de que surjan posibles complicaciones que nos amarguen las vacaciones y nos compliquen la vida también. Con lo cual, sin duda, un tirón de orejas saludable y recordando que hay una serie de pautas que hay que mantener a lo largo de todo el año.
Doctor Julián Segura, presidente de la Sociedad Española de Hipertensión, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz verano.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego. ¡Ay, sencillito! Claro que sí. Cuidado con los buffets, que son una auténtica tentación absolutamente para todos, pero especial atención a los pacientes hipertensos y a los pacientes diabéticos, que mucho dulce luego para el postre y los ojos hacen chiribitas. Se llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid. En esta edición veraniega tenemos, bueno, multitud de cosas que contaros.